María Belén, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludamos con Marcelo aquí en la mesa.
Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Gracias por interesarse por el tema y buenos días a la audiencia también. 14 grados tienen ustedes, bien.
Acá
está bastante húmedo.
Y estábamos en 10 hace un ratito, en la hora anterior, así que dentro de todo está un poquito más agradable. 28 vamos a tener hoy, pero ya después se viene el frío, así que aprovechamos.
Bien, estamos iguales entonces. La provincia es grande, pero con temperaturas similares.
Totalmente, en esta época totalmente. Bueno, lo que ha generado también temperatura, y ahí vamos entrando, María Belén, en el tema de tu libro, ha sido esta investigación que vos hiciste. El libro lo presentaste en el mes de diciembre, pero por supuesto sigue circulando, sigue transitando no solamente los ámbitos bonaerenses, sino también de todo el país, ¿no? ¿Cómo surgió la inquietud? ¿Cómo comenzó esta investigación? ¿Por qué te interesaste particularmente en este tema?
Mira, la verdad es que es mi primer libro. La verdad que estuve muy contenta de haberlo hecho. Tuvo mucha repercusión, sobre todo en el mundo de la política y del espionaje. Vos decías, es una de las causas más grandes, más importantes de Argentina. Estamos hablando del caso D'Alessio, que se dio a conocer allá por 2019. Este hombre que espiaba y hacía servicios para el gobierno de turno, en ese momento el de Mauricio Macri, pero también se infiltraba en canales de televisión, se hacía el investigador por amor a la patria y después siempre presentaba esas investigaciones que apuntaban contra otro sector político, que puede ser el kirchnerismo o el peronismo, y siempre caían en el juzgado de el fiscal Bonadío. Bueno, yo me interesé porque la verdad es que por algunas experiencias muy interesantes que tuve con el juez Alejo Ramos Padilla, en 2019 yo me contacto con él, le digo que como periodista estaba trabajando en otro medio en ese momento, quería hacerle una entrevista por la causa que estaba llevando adelante, por esta misma sobre espionaje ilegal. Él me dice que sí, que no había problema, me llaman de su juzgado y me citan un día a la mañana para que vaya hasta el juzgado de Dolores. Él lo estaba investigando en el juzgado de Dolores. Y ahí me pasan dos escenas de película, que es que mientras yo estaba esperando sentada a que me atienda en una oficinita, en un pasillito muy chiquito, digo, un juzgado de Dolores es muy chiquito, no imaginemos juzgados grandes como los de Bahía Blanca o los de Comodoro Pi o los de La Plata, sino que era muy chiquitito. Estaba ahí sentada, sola, no había nadie, y entran dos personas que estaban mirando para todos lados, ¿no? Como muy perseguidas, muy nerviosas. Se acercan a la puerta, a la mesa de entradas, y dicen, hola, ¿qué tal? Buenos días, tenemos información para aportar para la causa 8819, que es justamente esta de espionaje ilegal. Bueno, y la mujer de mesa de entradas le dice, bueno, perfecto, me dan sus documentos de identidad, necesito que se identifiquen. Y él dice, mira, de los dos, dice, me voy a identificar yo porque yo soy abogado, él es mi cliente, pero él es agente de inteligencia y no queremos dar a conocer su identidad. Entonces el abogado muestra su DNI y entrega un pendrive con información para la causa. Imaginarás que yo siendo periodista quería sacar fotos, hacer notas, pregunta que tenía el pendrive, claro. Todo. Pero no podía, ¿no? Tenía que seguir ahí sentadita esperando al juez fingiendo demencia. Pero bueno, a los 10 minutos, bueno, estas personas se van, dejan la información, se llevan, digamos, un documento donde contaba todo lo que habían hecho. A los 10, 15 minutos me recibe el juez y cuando me hace ingresar a su despacho, muy amablemente me dice, ¿vos trajiste tu celular con vos? Sí, le digo. Me dice, ¿me lo podés dar? Me llama la atención, pero le digo que sí. Entonces me dice, discúlpame, pero es por medidas de seguridad. Y lo guarda en el segundo cajón del lado izquierdo de su despacho. Y ahí nos pusimos a hablar y me dejó tomar nota por escrito. Pero esas dos escenas, que parecían muy de una película, de una serie de espías que podemos ver en cualquier plataforma digital, dije, acá hay una historia para contar, acá hay algo que excede una mera noticia de un día o de una entrevista que podemos hacer en radio. Y en base a eso es que dije, yo quiero hacer un libro. Y me animé, y bueno, y con estas dos experiencias que tuve es que comienzo el libro que vos decías, se llama Espiados, que lo que tiene de atractivo, a mi entender, es que es una novela. Está narrado en formato no ficción. Así me lo definió Víctor Hugo Morales, y yo voy detrás de lo que define ese gran periodista. Entonces es muy llevadero, digamos. Si te gusta una linda historia de espías en Argentina, vas a poder leerte de este libro, que tiene muchísima información, digamos, cada dos o tres párrafos al pie de la página te voy a estar citando de dónde lo saqué, la fuente, porque justamente hablar de espionaje dentro del periodismo, de operaciones de prensa, y uno querer tratar de clarificarlo y de ser crítica a la vez, bueno, necesitaba que tuviera el triple de rechequeo de la información de cada cosa, de cada párrafo que escribía en esta novela de espías, como le digo yo.
Buen día, Belén. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Primero, felicitarte por este laburo que es apasionante, pero segundo, digamos, más allá que parece como una aventura, estamos hablando de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina, ¿no?
Sí, total. Estamos hablando de una causa que probablemente fue uno de los factores determinantes de que, de muchos otros no, pero de que el gobierno de Cambiemos perdiera las elecciones en 2019, además de la crisis económica que estaba afrontando en ese momento. E incluso esta causa, que también uno la va encontrando en el libro, el juez Alejo Ramos Padilla, que hoy es el titular del Juzgado Federal Electoral número 1 de La Plata, es decir, el que va a estar a cargo de las elecciones nuestras de la provincia de Buenos Aires, incluida todos los distritos, en ese momento, digamos, no estaba siendo consciente de lo que estaba llevando y compara toda la información de espionaje ilegal que va encontrando con lo que fue la DIPA, la Dirección de Inteligencia que funcionó en la dictadura. Sí. Y en particular en de Bahía Blanca, no le dedico un capítulo, pero sí hablo varias veces y menciono la sede de inteligencia, la base que hay en Bahía Blanca, y a qué se dedicaba, por lo menos a espiar en esa época de lo que fue el macrismo en Bahía Blanca. Porque, a ver, inteligencia en el país tiene que haber, estoy a favor, y todos los gobiernos se han servido de la inteligencia. El tema es cómo y para qué.
Claro, en este caso hasta se usó hasta para resolver la interna de su propio partido, ¿no? Hay gente a la que se la ha corrido de sus lugares, de sus expectativas. Pienso en el caso de Santilli, que hasta le metieron gente en la casa, ¿no?
Bueno, el caso de Cambiemos, de todos los dirigentes de Cambiemos, tiene una doble vara, porque ellos públicamente no hablan del tema o le bajan el copete, pero después en los juzgados se presentan como víctimas. El caso de Santilli, el caso de María Eugenia Vidal, el caso de hasta Larreta mismo, sí. Digo, que fueron espiados, fueron víctimas de espionaje, y además saben que fue orden de Mauricio Macri. Y cuando digo orden de Mauricio Macri, digo, muy fuerte acusar a un expresidente de realizar espionaje, pero en el libro también lo detallo, el titular y la segunda de la Agencia Federal de Inteligencia, la señora Ocho, son dispuestos por decreto firmado por el presidente y acompañado por el jefe de gabinete, y responden directamente al presidente. Está bien, digamos, vos imaginate que si están investigando un posible atentado contra una figura política en el país, y cuanto menos personas lo sepan para que funcione mejor un contraoperativo, mejor. Bueno, esto es lo mismo, digo, la inteligencia que se realizaba en ese momento, tenían conocimiento el titular, el director y la subdirectora, que respondían a Macri, no tenían intermediarios.
Claro. Estamos eso, hablando de Magdalani y Arribas.
Arribas, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Gustavo Arribas, amigo personal de Mauricio Macri, que no venía del mundo del espionaje. Sí, Magdalani venía del mundo del espionaje, y ella se hacía llamar la señora Ocho, y hacía pedidos para la casa, digo, ¿no? Para la casa era la Agencia Federal de Inteligencia, los informes que pedía eran para la casa.
Si bien esto es gravísimo y la gente más o menos lo sabe, ¿por qué no termina de ser un súper escándalo? ¿Me pensás que hay una buena mano de la prensa partidaria de que esto no trascienda más? Porque la verdad que no hay manera que esto no asuste y espante.
No, mirá, yo coincido con vos que por ejemplo, el año pasado cuando me veía el Mundial, que todos lo vimos, Gustavo Arriba estaba en la tribuna. O sea, el ex titular de la AFI, claro, estaba en la tribuna y se vio todo el Mundial de Qatar, Argentina, que a mí me habría encantado estar, ¿no? Y no solo por una cuestión económica no pude ir. Ahora, esta persona que hizo todo esto que les estoy contando, estaba ahí y no era escrachado, ¿no? Y no era cuestionado de por qué no respondía ante la justicia. La realidad es que Ramos Padilla hizo una investigación excelente porque lo que hicieron criticar terminó siendo su fuerte. A él lo persiguieron tanto, le buscaron tanto el pelo al huevo durante la investigación, que cada medida que tomaba estaba con muchas fuentes de información clarificadas. Por ejemplo, un ejemplo, la causa nace con una reunión entre el fiscal Bonadío y este agente de inteligencia inorgánico, Marcelo D'Alessio, en Pinamar. Uh-huh. Sobre ese hecho, además de haber imágenes, están las cámaras de seguridad del restaurante, está el ticket de lo que comieron y quién pagó y cómo pagó, está el cruce de las antenas telefónicas que demuestran el tiempo que estuvieron los celulares prendidos en ese lugar, está también los peajes que pagó la camioneta con la que fue D'Alessio. Entonces, de repente, ese hecho, que vos ya lo tenías comprobado con una foto, Ramos Padilla, además conseguía todos estos materiales extras que solventaban que ellos se habían reunido. Entonces, la causa, por ser tan crítica y él por saber lo que iba a ser tan crítica, lo termina fortaleciendo, y es por eso que no la pierde en su juzgado, por la cantidad de sobrada prueba que tuvo. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que hicieron durante 2019 fue mostrar ese escándalo, visibilizarlo, los medios hegemónicos muchísimo menos, claro está, pero después también dentro del mundo de la inteligencia hicieron una especie de control de daños, por decirlo de alguna manera, porque hoy la causa está durmiendo en Comodoro Pi.
Claro, ahí se estancó.
¿No? Es como, bueno, miren, mostramos lo que pasó, el desparrame que hicimos, lo que no corresponde, está muy mal, pero ahora lo llevamos a Comodoro Pi, el único preso es Marcelo D'Alessio, claro. Dos de los imputados se suicidaron, entre comillas, porque es muy dudoso. Cada tanto D'Alessio, que es como uno de los personajes principales del libro, que es este agente de inteligencia inorgánica, suele decir, miren que yo no me quiero suicidar, ¿no? Dando a entender que si pasara eso no iba a ser por voluntad propia. Hay un fiscal suspendido, que es Marcelo Bidone, un fiscal provincial, pero después la realidad es que Ramos Padilla intentó llegar más arriba a los directores de la AFI, e incluso hasta el expresidente, y después lo que tuvo él es que le dieron el nuevo cargo, tuvo que dejar el juzgado y lo dejó casi para que se eleve a juicio. Hay que preguntarle a Julián Ercolini por qué no lo eleva a juicio, que es quien tiene la causa hoy.
María Belén, hasta ahora vos presentaste este libro en el mes de diciembre. Por supuesto, nosotros nos estamos haciendo eco a esta altura. Hemos empezado la temporada con programa recientemente. ¿En qué otros lugares lo has presentado y qué impresiones o qué comentarios has tenido? Porque generalmente, perdón, va la pregunta, porque así como vos te enteraste de esta situación de manera fortuita, a veces en este tipo de presentaciones también la gente se acerca y comenta, ¿no? Acerca alguna data.
Sí, total. Yo la presenté en diciembre de 2021, todavía estábamos saliendo de la pandemia, lo presenté en el Congreso de la Nación, lo presenté en la Feria del Libro el año pasado, lo declararon de interés cultural en la ciudad de La Plata, realicé muchísimas charlas, de hecho, Radio Nacional de Bahía Blanca también me han hecho varias notas por el libro, porque esto que te contaba, ¿no? Bahía Blanca tiene una injerencia muy particular con lo que es el mundo de la inteligencia. También hice una serie de podcast que la pueden escuchar por cualquier plataforma, que la buscan, se llama Espiados, que justamente por ahí, si no les gusta mucho leer, cuento parte del libro y tiene un plus que es escuchar conversaciones que formaban parte de la causa y que no habían salido a la luz sobre toda esta historia de espías y de espionaje. Tuvo muy buena repercusión dentro del mundo de la política, de los dos sectores, si querés, porque todo esto ocurre durante el gobierno de Mauricio Macri, entonces hablé con muchos dirigentes de Cambiemos, que prefirieron el off y se respetó, pero para entender cómo les repercutió a ellos desde adentro del gobierno, ¿no? En ese momento el Frente de Todos era oposición y, si querés, estaba como haciéndose un picnic con esto, y ellos eran gobierno. Bueno, cómo le pegó al gobierno en ese momento, los errores políticos que tuvieron, cómo el Frente de Todos supo aprovecharlo sumado a la crisis económica de ese momento. Es como que estamos hablando 4 años atrás y hoy está como medio invertido la situación en algunos aspectos políticos. De la Agencia Federal de Inteligencia también tuve muy buena repercusión, también en los medios de comunicación. Por ejemplo, Claudio Bonadío, lo invité varias veces a las charlas, no quiso venir. En algún momento nos cruzaremos, porque él me recomendó leer un libro de investigación de un periodista de Clarín. Así que yo lo que quiero es darle mi libro y entonces ahí devolverle la gentileza. de que él lea mi libro y yo leer el del periodista de Clarín.
María Belén, y en función de esta investigación que vos hiciste, sí, justamente por estas horas también se conocía la noticia de esta investigación que llevó adelante la Cámara Electoral, confirmando que hubo aportantes truchos durante la campaña gobernadora de, sí, María Eugenia Vidal. Bueno, fue también un tipo de investigación similar al tuyo, ¿no?
Sí, es una denuncia penal que en 2018 presenta quien hoy es senadora y presidenta del bloque del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Ella pedía que se investigue la posibilidad de delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secreto y privacidad. La conocimos a esta investigación mediáticamente como la de aportantes truchos, uh-huh, es decir, personas que habían aportado a la campaña de María Eugenia Vidal en la de medio término en 2017, pero que esos aportes no habían sido tales. No habían sido tales porque eran personas que vivían, esperemos que ahora no, pero que en ese momento vivían bajo la línea de pobreza o que eran monotributistas, y que los montos millonarios que habían aportado ni siquiera se podían justificar con la facturación que hacían aquellos que eran monotributistas. La Cámara Nacional Electoral lo que hace es ratificar el primer fallo que tuvo Alejo Ramos Padilla, el mismo juez, que como ahora está a cargo del Juzgado Federal Electoral, y esto es una denuncia que compete a lo que fueron las elecciones de 2017, cuando él llega al juzgado, la toma, como toma muchas otras, y en su momento el juez lo que hace es sancionar a Cambiemos porque toda la documentación que habían presentado no era suficiente para poder comprobar que los 22.300.000 pesos de aporte de estos aportantes habían sido legales. Lo que hace la Cámara Nacional Electoral justamente es darle la razón a Ramos Padilla, diciéndole, mira, porque obviamente Cambiemos apela, ¿no?, a este fallo, el órgano superior, que es la Cámara Nacional Electoral, le dice, no, tiene razón el juez Ramos Padilla, la causa está bien investigada, no dice que son aportantes truchos, esto lo digo yo, uh-huh, ellos lo dicen en un lenguaje más coloquial, digo, como que no resultó suficiente la información, uh-huh, pero te termina de mostrar que estas personas, que eran monotributistas, no, incluso dieron testimonio y negaron haber hecho los aportes. No es que te pueden decir, sí, yo hice el aporte y lo hice en efectivo y por eso no hay un ticket que se muestre, digamos. Uh-huh. Directamente negaron haber hecho esos aportes. Algunos incluso trabajaban en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo importante de esto, que porque si no nos quedamos en como que fuera un fallo netamente político, decir, bueno, hoy gobierna el Frente de Todos, entonces ataquemos a Cambiemos o algo. Pero según tratados internacionales y lo que nuestra propia...
María Belén, dice, te voy a tener, sí, que cortar porque estamos sobre las noticias de las 10. Está súper interesante la charla. Sabemos que vos, como buena investigadora, vas a seguir generando material y no vamos a esperar a que salga otro libro para volver a convocarte. Así que te agradecemos muchísimo este ratito y, por supuesto, en cualquier momento nos volvemos a conectar.
Por favor, a ustedes. Buena jornada, chicos.